Un soldado profesional declaró esta semana ante la justicia que la captura del paramilitar Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, ha sido imposible porque ha contado con la protección de miembros del ejército. Arnulfo Méndez.
María Cristina, según el testigo, un coronel del ejército, otros oficiales, suboficiales y soldados han trabajado para Macaco y Cuchillo. El soldado asegura que los uniformados recibían plata y participaban en actividades del narcotráfico.
Un soldado profesional le acaba de revelar a la fiscalía que Pedro Oliverio Guerrero, alias Cuchillo, no ha sido capturado porque miembros del ejército lo han protegido a cambio de fuertes sumas de dinero.
El coronel Gómez y Vete Oscar Orlando.
El soldado profesional John Kirama le dijo a un fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que entre 2004 y 2007, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, antes y después de su desmovilización, era el patrón en el Guaviare y pagaba a militares para que no molestaran a su gente. Pero según él, el patrón cambió después.
El coronel le estaban ofreciendo 500 millones los macacos, llegó Cuchillo a la zona del Bichada, le ofreció 700 millones después de que entró en macho. del 2007.
El acuerdo, según el testigo, fue para favorecer las actividades delincuenciales de Cuchillo, uno de los señalados narcotraficantes más buscados por las autoridades.
Esa plata la pagan era para que las tropas trabajaran con él y les dejaran trabajar el narcotráfico, la coca, para que el coronel no lo molestara en la zona, y ellos le pagaban a cada comandante de ese tiempo, de 2007, tenían planilla donde les daban cierto dinero cada mes, fuera de los muertos que les ponían.
De esa manera los militares al mando del coronel Gómez y Fuentes, según el testigo, tenían una mensualidad asegurada. Inclusive varios oficiales se dedicaron a traficar cocaína con Cuchillo.
Los comandantes de ese batallón de 2007 a 2008 tenían mensualidad. Cuando había muertos se duplicaba el sueldo. Y el pagador, que era entonces Sepúlveda, Sargento Vice Primero, él trabajaba con droga. Él traía de Villao hacia de Cumarido a Villavicencio. Él era el pagador de los soldados allá.
El soldado profesional le dijo a la fiscalía que mientras el sargento viceprimero Sepúlveda traficaba coca, el coronel montó su propia empresa.
Yo denuncié esos hechos y había denunciado otros hechos del narcotráfico de cristalizaderos que tenía el coronel propios con la ayuda de Cuchillo.
Las cosas no pararon ahí. Cuchillo armó una guerra territorial con los macacos, guerra que casi pierde de no haber sido por la ayuda del coronel.
Habían dos bandos, los cuchillos y los macacos, dos bandas de paracos. Cuchillo quería ganarle a los macacos y entonces los macacos estaban solos y le pedían ayuda al coronel, y el coronel estaba con Cuchillo, entonces le mandaba tropa que él tenía hacia los alrededores a apoyar a esa gente.
Cuando la fiscalía le preguntó si sabía el número de víctimas de ese enfrentamiento, la respuesta fue negativa.
No se sabe el número o cuántos o el nombre, nada. Los fueron tirados al río, de diferentes ríos, río Conuco y río Bichada.
Miembros de la policía, de acuerdo con la versión del testigo, también trabajaron para Cuchillo.
La policía, ya también el teniente Urrego, uno mono, ya de Cumario Bichada, tenía también bonificación de las cristalizaderos que tenían fuera del pueblo. Cuchillo también trabaja con el MAN.
El fiscal de Derechos Humanos que recibió la declaración evalúa la posibilidad de compulsar copias a la unidad antimafia para que determine si investiga al oficial por narcotráfico.
El testigo también denunció que miembros del ejército asociados con paramilitares produjeron 22 falsos positivos en el Bichada. Ignacio Gómez.
María Cristina, entre otros episodios, el soldado Quintana asegura que guerrilleros que se habían desmovilizado fueron ejecutados para presentarlos como bajas en combate.
El soldado profesional, entonces adscrito al batallón 43, Efraín Rojas Acevedo, le contó a la fiscalía que el coronel Oscar Gómez y varios de sus hombres realizaron al menos 22 falsos positivos con personas que conseguían en diferentes ciudades y a las que les ofrecían trabajo en Bichada.
Lo habían traído uno como que aquí a Bogotá.
Uno de los casos que más sorprendió al fiscal de Derechos Humanos fue el relatado sobre dos guerrilleros que se desmovilizaron confiando en los ofrecimientos del gobierno, sin saber que iban a ser asesinados.
Dos guerrilleros que se desmovilizaron con dos pistolas y tenían un capo minado y se entregaron los señores. Un convito que había un grupito de su teniente Eraso Londoño Algar, al mando del coronel Gómez y Huete Oscar Orlando. Dieron la orden de no llevarlos vivos.
La orden, según el testigo, fue cumplida al pie de la letra. Pero primero los guerrilleros fueron obligados a desactivar el campo minado que habían entregado.
Ellos desactivaron la mina, entonces los pusieron ahí los rafaguearon.
En noviembre de 2007, la Cuarta División, al mando del general Guillermo Quiñones, dio a conocer este comunicado sobre las operaciones de sus tropas en la región, en el que destacaba un golpe dado a la organización de alias Cuchillo,
obteniendo la muerte en combate de 5 terroristas. En la operación fueron incautados 16 fusiles, un computador portátil y 10 millones de pesos en efectivo. También se inmovilizaron una camioneta Toyota color amarillo sin placas y una motocicleta.
La historia, según el testigo, es otra. Los muertos eran civiles y no miembros de la organización de Cuchillo.
O sea, la recogieron en diferentes pueblos que coordinaron con Cuchillo, el coronel y el subteniente y los soldados. Eso sí, los entregaron vivos, que para que prestaran seguridad al ejército.
Luego de ofrecerles trabajo, los llevaron a un sitio cercano a La Primavera.
Había una caleta que se ha encontrado en Santa Rosalía, La Primavera, de 15 fusiles, una M60. Ese material se guardó, lo guardaron el batallón.
Los civiles fueron trasladados hacia Palmito, en Cumarivo.
De ahí de Palmarito los montaron en un carro, sí, los mandaron adelante y la tropa atrás con dos Kodias, un Kodia, una Hammer y una camioneta civil que era la Toyota.
Ya en el sitio, según el testigo, los civiles fueron asesinados.
Llegaron vivos, ellos los acribillan.
Inmediatamente se dio el reporte al CTI de la Fiscalía para el levantamiento, pero los oficiales al mando idearon un plan para evitar que el CTI llegara al sitio a recaudar las pruebas.
Que tocaba hacer un combate, formar como para que a los levantadores de los cuerpos les diera miedo y se volvieran.
Cuando fueron a salir con los cuerpos para el batallón, la camioneta Toyota que habían llevado se varó y los militares no la podían llevar porque les generaría problemas.
Tocó echarle candela por lo que tenía mucha huella los militares.
Otro caso que salió a la luz pública fue la incautación de un arsenal por parte de las tropas en Vichada. En esta fotografía aparece el general Quiñones dando a conocer el resultado de la operación.
A 2 kilómetros del lugar de los combates inmovilizaron una tractomula Kenworth de placas SKG-200, en cuyo interior hallaron 90 fusiles AK-47.
Pero según el testigo, ese fue otro falso positivo. El soldado le dijo a la fiscalía que por las armas los macacos habían pagado 130 millones de pesos a personal del ejército para dejarlo pasar, pero Cuchillo se enteró y llamó al coronel Gómez y Fuentes.
El coronel le da la orden con Cuchillo de un armamento que iban a pasar los macacos de 100 fusiles, que le escogiera ese armamento, ya le habían dado una plata al teniente para que dejara pasar armamento en un carro tanque de allá de Gaitán hacia adentro. El teniente hace coordinaciones con Cuchillo, que él le daba más y que les quitara ese armamento a esa gente.
Así durante varias horas el soldado contó cómo entre 2007 y 2008, unas veces los militares y otras Cuchillo, asesinaron por lo menos a 22 personas que posteriormente fueron presentadas como miembros de grupos armados muertos en combate.
El testigo asegura que ya le había contado algunos de estos episodios a funcionarios judiciales, pero que la respuesta fue una investigación en su contra. Daniela Vargas.
María Cristina, el soldado profesional dice además que lo amenazaron para silenciarlo.
El soldado John Kirama le dijo a los fiscales de derechos humanos que esos hechos ya los había denunciado en la Fiscalía de Villavicencio, pero que hasta ahora no ha pasado nada.
A mí me tocó ver todas las cosas porque yo era radiooperador de esa contraguerrilla.
Dijo que en 2008, cuando el coronel Óscar Orlando Gómez y Fuentes fue trasladado, puso en conocimiento de sus superiores los hechos de los que fue testigo.
Yo ahorita recibí amenazas por los mismos soldados, por el mismo capitán, por el mismo coronel, por el mismo teniente. Por lo que, pues, no, yo denuncié esos hechos.
Según su versión, hasta le han mandado razones con abogados para que no diga nada.
Inclusive abogados me mandaron, varias personas que declararon a favor de ellos y que me echara para atrás.
Lo más paradójico, según su versión, es que ahora el ejército lo va a investigar.
Están bregando a ver si de pronto me sancionan que por simple hecho de yo de ser militar, yo ponerme que por no haber hecho nada de pronto por las personas que hubieran podido vivir. Pero era imposible yo solo pelear contra 8, 10 o 5. Yo solo, pues, me quedaba muy difícil.
Por eso le pide respaldo tanto a sus superiores como al ministro de la Defensa y al presidente de la República para que no lo dejen solo, porque él simplemente ha sido un soldado que ha cumplido con su deber.
Si me hubiera puesto yo le iba a hacer algo, ya estaba muerto. Me hubiera quedado todo tranquilo, muerte en combate.
10 segundos.
Le hubiera entregado de pronto a la familia un cuerpo allá sin vida, ya muerto, y una banderita. Muchas gracias, su hijo fue un héroe, y listo.
Sí, buenas tardes.
Venga, pues aquí comenzamos el que pasa en el mundo de hoy, miércoles 27 de octubre, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, en el 91.4 para Barcelona y alrededores, y a través de la emisión por internet en www.contrabanda.org para el resto del mundo y del estado y del mundo. Recordar también que el programa inicialmente es de 11, pero bueno, si empezamos 11 y 5, 11 y algo.
Bueno, para no pisar la repetición del programa que suena antes de que pasa mundo, pues como siempre hay un desfase de 5 minutos, pues lo dejamos correr. Y
nada, recordad también que el programa se repite los jueves de 8 a 9 de la tarde y los miércoles de 3 a 4 de la tarde, que tenemos también una página web donde vamos colgando semanalmente los audios. Decir que la semana pasada, pues sí, por problemas técnicos, el programa no se registró.
Perdí disculpas, un problema técnico que, bueno, aparentemente todo iba bien, pero luego cuando terminamos el programa no los pudimos rescatar de ninguna manera, no quedó registrado, así que no podemos ofrecerles el podcast.
Ya, quedará el podcast ya lo anuncié de que no...
Quedará
no
en la memoria de quien lo haya escuchado.
En directo, si algo, porque no hubo repeticiones ni nada.
Si algo le haya quedado en la memoria, pues se acordará, y si no, bueno, será un programa de estos fantasmas que...
Para escuchar el programa en cualquier momento, pues es entrar en quepasaenelmundo.contrabanda.org y bueno, pues ahí podéis descargarlo, escucharlo o lo que os apetezca. Y también tenemos un mail de contacto.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, opinión, lo que queráis, crítica, agenda, para que le demos aquí publicidad. Y bueno, nada, ahí está el correo para que mandéis correos cuando quieran. Recibimos bastantes, la verdad, hay que decirlo, ¿no? Nos mandan mucha gente correos. Y bueno, tenemos también un teléfono que, bueno, ahora como estamos en directo sí que podemos utilizar la opción llamada, ¿no? Porque cuando grabamos no teníamos, en el estudio de grabación no se podía llamar. Pues aquí sí, es 93-317-7366.
93-317-7366. Y bueno, pues si queréis participar durante esta horita de emisión, pues bueno, los micros están abiertos.
Si queréis llamar también, para lo mismo, cualquier cosa que queráis decir, aquí no hay censura ninguna.
Y nada, pues hemos empezado el programa de hoy con un audio que ya tenía rescatado para la semana pasada, pero bueno, que por tiempo pues tampoco dio tiempo de ponerlo. Y bueno, pues en las declaraciones de un soldado, pues mostrando una vez más un caso más de pues las conexiones que hay entre el ejército, el gobierno, los paramilitares, el narcotráfico, ese tan cacareado Plan Colombia que suministra armas, que suministra... material para que el ejército colombiano combata el narcotráfico. Y bueno, pues van saliendo casos día sí día también de cómo los militares de alto rango pues aprovechan de la situación y se vuelven ellos mismos narcotraficantes, protegen a las personas a las que tenían que perseguir. Y un caso más de, sobre todo alarmante, lo de los falsos positivos para demostrar que están haciendo algo y, bueno, pues se llevan por delante a decenas, centenares de civiles que no tienen nada que ver con el conflicto existente en Colombia. Y, bueno, aquí está la acusación. Esto era un audio que bajé de Caos en la Red y que hacía referencia, bueno, que el original era de que se había salido en una televisión colombiana. No sé, en los medios tampoco ha salido nada al respecto.
No, bueno, en los medios lo que se sabe de Colombia, o por lo menos lo que dicen de Colombia, es que las FARC, ¿no?, son los culpables de todo, son los que asesinan, los que secuestran, y bueno, los malos de la película, digamos, siempre es la FARC, ¿no? Aquí el gobierno colombiano, ninguno de estos gobiernos europeos les ha dicho nada sobre sus crímenes. Es más, hacen la vista gorda, mientras... Bueno, por ejemplo, a Chávez ahora se le acusa de
sus vínculos con ETA.
Con ETA, pues del gobierno colombiano no se dice nada, ¿no? De este tipo de crímenes, de las constantes violaciones a los derechos humanos en Colombia, ningún gobierno europeo ni de estos que se llaman, todo proclaman democráticos, hacen referencia a estos crímenes, ¿no? La versión que llega de Colombia siempre en los medios oficiales es que la culpa de todo la tiene la FARC, ¿no? La FARC secuestra, la FARC asesinan, la FARC son los malos de la película, el terrorismo armado colombiano es la FARC, ¿no? Y nada, los medios de comunicación, por lo menos españoles, no dicen ni mude sobre los crímenes del ejército colombiano. Es más, tenías noticias de que aquí el criminal Álvaro Uribe...
Sí, pues bueno, también pues me ha ido bien el que el audio no sonara la semana pasada para enlazarlo pues con la visita que va a hacer Uribe hoy mismo a Madrid. Y ante esto pues hay un comunicado de pues varias personas que han hecho un manifiesto. Álvaro Uribe Vélez, persona non grata, que se ha puesto a disposición de la Corte Penal Internacional. En solidaridad con miles de víctimas de la violencia política en Colombia, expresando nuestra indignación por la sistemática ejecución de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos desde las más altas posiciones del Estado colombiano, repudiando además de la impunidad institucional, el apoyo directo y la complicidad de otros poderes y gobiernos han brindado Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de ese país de 2002 a 2010, para protegerle del alcance judicial internacional por dichos crímenes, manifestamos que, ante su anunciada presencia en España para la entrega del galardón La Puerta del Recuerdo, que concede la Fundación Universitaria San Pablo CEU, hoy 27 de octubre en el Casino de Madrid, le declaramos persona non grata. En consecuencia, estamos claramente en contra de que se le invite y se le reciba, exigiendo a su vez al gobierno español que establezca ese mismo tratamiento. Nos basamos en los probados vínculos de Uribe Vélez con bandas de paramilitares y de narcotraficantes, como en su historial que le compromete a lo largo de su carrera política en la realización de numerosas estrategias y campañas de guerra sucia contra organizaciones sociales, máximo responsable político y operativo de asesinatos políticos, detenciones, desapariciones, genocidio, masacres, desplazamiento forzado y torturas cometidas por las fuerzas militares, en hechos que han dejado sembrada a Colombia de grandes sufrimientos e injusticias. Reconocidos por diferentes órganos e informes de la ONU y prestigiosos organismos internacionales de derechos humanos. Por todo ello, nos sentimos obligados y obligadas moralmente a no mirar más para otro lado, a desplegar los medios legítimos de los que disponemos para rechazar esa visita en España y hacer nuestra la exigencia de múltiples organizaciones colombianas e internacionales que han promovido. Hacer que Álvaro Uribe Vélez responda ante la Corte Penal Internacional u otros tribunales u audiencias por todos los crímenes contra la humanidad que ha cometido o consentido. Acudiremos a instancias judiciales y políticas, basados en el derecho internacional y en la ética que sustentan los principios de verdad, justicia y reparación de las víctimas del genocidio. Álvaro Uribe Vélez, persona non grata, que se ha puesto a disposición de la Corte Penal Internacional. Pues bueno, hoy sé que en Madrid va a haber una concentración delante también de la embajada colombiana. Álvaro Uribe, pues bueno, dejó el poder durante este año, que hubieron elecciones. El nuevo presidente, pues
estuvieron los del PP fiscalizando.
No, ahí yo creo que no,
porque como ellos son tan, van ahí a ahí como regidores para ver si las elecciones son limpias o no. No.
Se toman la mano. Ahí en Colombia no pasa nada malo y no. En cambio sí que fueron los. También esta semana pasada salió que a Alfariñas, este preso cubano que mantuvo varios días huelga de hambre, que al final pues fue puesto en libertad, pues el Partido Popular Español junto con el Partido Popular Europeo promovió que desde la Unión Europea se le concediera un premio a los derechos humanos a este cubano. Oh, ahí estaban, tenían todos sus puntos de vista. Es que son bastante monotemáticos. Cuba, Venezuela, ahí es donde se tiene que fiscalizar y donde se tiene que mirar. Y en el resto de países, pues poco o nada sucede.
No, eso está claro, ¿no? Eso ya lo hemos dicho, ¿no? En Cuba hay un tío que hace huelga de hambre y no veas la repercusión y cómo lo magnifican, ¿no? Como están todo el tiempo, tertulias completas, yo he escuchado radiofónicas, televisivas dedicadas solo al hecho de Cuba, a la situación de los presos en Cuba, pero los demás no se preocupan. Yo no he escuchado todavía una tertulia televisiva hablando de los paramilitares colombianos, ¿no?
Oye, ¿y sabes que ya han cambiado a Moratinos?
¿Qué pasó?
Ahora ya no está de ministro exterior, está hasta Trinidad Jiménez. Esta que salió rebotada de las elecciones de Madrid, que no ha querido ser, por los socialistas de base, no le han querido que represente al Partido Socialista, pues como pero premio Zapatero.
Era ministra de Sanidad. Esa es la que nos quiso enchufar la vacuna esa.
Sí.
Para la gripe.
No sé, igual se lleva unas cuantas remesas a que ahora de exteriores, igual se las lleva para el tercer mundo, a ver si las puede vender allí o.
Esa vacuna que era una patraña, ¿no?
La enfermedad en sí fue una gran patraña.
Que nos querían enchufar. Así que ahora es ministra
Pues sí, y Moratinos lloró cuando se iba, estaba emocionado de.
Hizo un gran trabajo.
Pensando, supongo, de ya no podré ir a defender a los cubanos presos, ya no podré ir a. No sé, el tío estaba comprometido con la causa y le dolió que tuviera que salir.
Hizo un gran trabajo, ¿eh? Hay que reconocerse.
Ahí está.
pero yo los ministros valen para todo. A mí me encanta esto.
Sí, ahora sé de sanidad, ahora sé de relaciones externas, ahora sé aparte de lo que le echen.
Lo mismo, tienen una versatilidad, vamos, asombrosa.
Son, o sea, políticos, vale, tío. Valen para todo.
Valen para todo. O sea, lo mismo están en sanidad, que en defensa, que en exteriores, que en educación. No, veas que...
Son tíos preparados y mujeres preparadas. Hombre,
ni tanto. A ver, Trinidad Jiménez ahí. Ahora en Cuba, ahí.
Pues bueno, ya seguiremos los pasos de esta gran mujer, que será una gran defensora de todos los derechos humanos y que defenderá bien los intereses del Estado español en el resto del mundo.
Seguramente hará mucho por todo lo que esté en su mano por acabar con los crímenes de lesa humanidad en Colombia, en México, en Guatemala.
En Marruecos,
en donde está el Xiris Lobo.
En Honduras.
O sea, seguramente hará todo lo que está en su mano. Yo tengo mucha confianza, ¿eh?
Confiemos, sí, podemos confiar.
Confiemos, eso es un buen eslogan, confiemos.
Bueno, pues continuamos con alguna noticia de Argentina. La agencia World nos ha hecho llegar... Sí. Pues hacía varias semanas que no hablábamos de Karina Germano. Y bueno, pues ha habido una incidencia, no respecto a su situación, que continúa siendo la misma, sino, pues bueno, las personas que están a su alrededor, que intentan darle su apoyo, pues bueno, se van encontrando trabas en su camino.
Digamos que Carla, que es una chica que yo conocí en Buenos Aires, que es la que coordina más o menos las visitas a Karina Germano, que está recluida en la cárcel de mujeres de Ezeiza, provincia de Buenos Aires, pues es la que coordina las visitas por la Liga Argentina de los Derechos del Hombre. Yo tuve que hablar cuando fui de Barcelona a Buenos Aires y quise visitar a Karina, tuve que hablar con ella, ella la que coordina, pues pueden ir una cantidad, ¿no? 5 o 6 por tacada, ¿no? Bueno, hoy así. Fue a visitar a Karina con sus dos hijos pequeños y bueno, fue hostigada a la salida, no la dejaban salir. Ella mandó una carta, pero bueno, yo ya la voy comentando, ¿no? Y bueno, no le dejaban salir, no le decían el por qué, bueno, con frases amenazadoras como ya te vas a enterar, bueno, ya sabes lo que te va a pasar, todos esos temas, todos estos rollos amenazadores e intimidatorios delante de sus hijos, no le dejaron hacer una llamada telefónica, y bueno, tuvieron ahí por un periodo de 2 horas, me parece, según pone aquí, y bueno, y nada, luego la dejaron ir y tal, pero bueno, el tema es que le habían acusado de intentar pasar un pendrive, ¿no?
Grave delito.
Uf, pasar un pendrive puedes hacer ahí, bueno, un mogollón de cosas, no sé, limar los barrotes, ¿no? Eso es un peligro latente, un pendrive ahí, no veas, ¿no? Te puedes atragantar con él, si se te ocurre.
Bueno, puede ser peligroso.
Y nada, bueno, este es el hostigamiento que las celadoras ejercen sobre las visitas a Karina Germano por ser quien es, una militante, una luchadora, pero bueno, también a los presos comunes, ¿no? Se los trata también a las visitas de los presos comunes, se les hace todo tipo de registros vejatorios, o sea, bueno, todo lo que sabemos, ¿no? Cuando alguien va a visitar a un preso, se lo registra de arriba abajo. Pero bueno, este fue un poco más allá. A Carla la amenazaron, la insultaron, no le dejan hacer la llamada, no le decían el porqué, luego le dijeron que porque quería pasar un pendrive a la prisión. Bueno, el hostigamiento que están teniendo el entorno de Karina. Recordemos que Karina está peleando por su tercer grado para salidas transitorias, que no se le está concediendo, y como es una hija de desaparecidos que lucha constantemente, incluso dentro de la cárcel, pues se la tiene un poco entre ceja y ceja, ¿no? Se la tiene como, bueno, como potencialmente peligrosa, ¿no? Como suelen decir aquí, ¿no? Los que manejan esto, los servicios secretos y estos rollos, ¿no? Potencialmente peligroso. No te ponen la etiqueta, ¿no? Peligroso, sí, medio peligroso.
Los ficheros hechos y ahí.
Tres cuartos de peligroso. Y, bueno. un hecho más de hostigamiento y de bueno, de atropello hacia Carla, que es una chica, yo la conozco, una chica encantadora, que fue con sus dos hijos a visitar a su amiga, porque aparte, bueno, es su amiga, aparte de ser de la Liga de los Derechos del Hombre y visitar a Karina por una cuestión humanitaria, también la visita porque es su amiga, fue con sus dos pequeños y bueno, fue rodeada por una manada de celadores amenazándole, gritándole, bueno, una cosa ahí, ¿no? Qué valientes, ¿no? Ahí,
Con quién se atreven. Bueno, ¿alguna cosilla más?
Nada, esto, denunciar este hecho y bueno, que bueno, digamos que a Karina Germano, ya vamos al caso concreto, que hace rato que no hablamos de ella, pues se le están denegando las salidas transitorias. Salidas que según sus leyes, las leyes que el mismo poder promulga, ya le corresponderían, pero claro, no se pueden arriesgar a que Karina salga a la calle. Es una persona que, bueno, tiene mucho empuje y, bueno, es preferible tenerla más controlada, ¿no? Y dentro de la cárcel, incluso ahí le resulta difícil, pues ya sabemos cómo va esto, ¿no? Cuando las propias leyes que ellos mismos promulgan no les permite mantener a una persona que les resulta problemática para sus intereses, mantenerla en cautiverio, pues pasan por alto las leyes, les da igual, y el objetivo es que no, que Karina no salga a la calle.
Así, yo me lo guiso, yo me lo como, sí, y hago lo que quiero. Y también de Argentina, también era una noticia ya de la semana pasada, de una agresión con resultado de muerte, por parte, que esto me lo vas a tener que explicar tú mejor. Patoteros de la Unión Ferroviaria atacaron a balazos a trabajadores tercerizados del Roca. El Roca es un tren, un...
Sí, una vía entonces, ferroviaria.
¿Y
sí,
los patoteros exactamente qué son?
Son patoteros, se le llama bandas de estas... por ejemplo, si vos vas con muchas más personas a como lo hicieron a Carla, vas a hostigar o a amedrentar, o directamente darle una paliza a una persona, eso se llama patota, ¿no? Ir en patota, ir en banda.
Entonces, bueno, pues decir que una persona murió y tres están heridas de bala. Y bueno, pues parece que es desde el mismo sindicato de ferroviario que alentó este tipo de agresión, porque, pues bueno, lo que hace el capitalismo, de que para disminuir sueldos, para pues eso, para ganar más dinero, lo que hacen es contratar a terceras empresas, echando fuera a gente que llevaba años currando en estos sitios, y entonces lo que causa es un malestar por parte de los trabajadores, pero que bueno, que en vez de descargar este malestar contra los que son los empresarios, contra que son el gobierno que permite este tipo de prácticas, acaba enfrentando a los mismos trabajadores y trabajadoras, y bueno, en este caso pues ha llegado a lo máximo a que llegaran a...
No, pero esto tiene una connotación política, que los sindicatos están controlados por el partido del gobierno, el partido peronista. Y bueno, los sindicatos en Argentina son verdaderas organizaciones mafiosas, donde lo único que buscan es su propio beneficio, les importa un carajo, por decirlo así, un bledo, los trabajadores, lo único que buscan es beneficios, ganancias, y bueno, siempre están pactando con el empresariado. Y lo que pasó es que había un grupo de piquetes de izquierda, del Partido Obrero y el MST, Movimiento Socialista de los Trabajadores, agitando ahí, o sea, piqueteando, bueno, haciendo un poco de ruido. Y a estos mafiosos no les hacía ninguna gracia que hubiese piqueteros de partidos de izquierda intentando revolver el avispero, ¿no? Y nada, fueron ahí en plan como lo que son, ¿no? Rufianes con pistolas y empezaron a disparar al estilo, ¿no? Al estilo Far West, ¿no? Yo.
Bueno, esperemos que Comisiones y OGT no tomen nota de estas actividades sindicales argentinas, pues, porque podría ser el siguiente paso de esta gente, pues, ya.
Pues así, así, ¿eh?
Bueno, ya hablamos más atrás de la agresión que sufrieron compañeros de la CGT por parte de gente de Comisiones allá en el edificio de Vía Layetana y, bueno, que parece que quieren mantener su cuota de poder.
Bueno, según tengo entendido, en muchos ámbitos laborales en España, muchos trabajadores sufren o padecen también presiones o...
Por eso, pero que no pasen de las presiones, que ya es totalmente denunciable.
Por parte de UGT, ¿no?
Pero que allá es otro nivel, ya ir con pistolas.
También aquí muchos trabajadores sufren intimidaciones o amenazas por parte de UGT también. No tanto como de dispararles, pero sí de perder su puesto de trabajo o, bueno, hacerle un poco la vida imposible, ¿no? Al trabajador a que se oponga a la hegemonía, a cualquier trabajador que se oponga a la hegemonía de UGT en ese ámbito laboral, ¿no? Digamos, ellos son los que parten el bacalao y son los que dictan las normas dentro del ámbito laboral a nivel sindical, ¿no? UGT y con la complicidad de Comisiones Obreras. Y bueno, en Argentina ya los sindicatos son verdaderas organizaciones mafiosas, de sindicatos no tienen nada, son grupos organizados que son los que controlan todo el ámbito que les, por ejemplo, los metalúrgicos, pues el sindicato de metalúrgica controla todo lo que es el ámbito laboral de los metalúrgicos, los textiles, pues así, ¿no? Y son verdaderos grupos mafiosos, no les interesa defender a nadie, sino hacerse con parte del pastel, pactando con empresariados, empresarios, banqueros. Y bueno, al ver que organizaciones de izquierda estaban metiendo baza y estaban intentando agitar un poco la huelga, creo que había una huelga ahí en los ferroviarios, de ferroviarios, querían hacer un poco de ruido, que esa huelga no se convirtiera en otra farsa más, pues fueron ahí disparando con pistolas y mataron a una persona que el nombre ahora mismo no lo tengo aquí, no me acuerdo cómo se llama.
¿El quién?
El nombre del pibe que mataron, del Partido Obrero, perteneciente al Partido Obrero, militante del Partido Obrero.
Sí, por aquí no lo veo ahora.
Bueno, ahora lo decimos.
Mariano Ferreira, Mariano de 23 Ferreira. Años y era militante del Partido Obrero. Y después Elsa Rodríguez, de 61 años, está internada en grave estado con el mismo en el hospital tras haber recibido un disparo de bala y es intervenida en el quirófano, mientras que Nelson Aguirre, de 30, tiene dos disparos, uno en la pierna y otro en el glúteo.
Bueno, ahí está. Bien. Bueno, en Argentina esto viene pasando ya de tiempos inmemoriales. Los sindicatos son, ya lo he dicho, grupos de facinerosos que lo único que buscan es ganar, como ganar dinero. Son grupos criminales y, bueno, ya ves, cuando alguien quiere realmente hacer activismo de verdad, pues se les acribilla balazos, ¿no? Bueno, ya estamos aquí.
¿Qué tiempo
llevamos?
Pasó
la media hora.
Pasó la media hora.
Sí, vamos con un tema.
Pues bueno, pues yo he traído un temilla a petición del sábado pasado del compañero, que, pues bueno, estuvimos en el concierto de la CNT ahí en Cocheras y, bueno, pues estuvimos viendo a la banda Hachís y en su actuación, aparte de repasar temas de la banda Hachís, repasó temas de La Furia, de Maniática. Y el tema que más le llamó la atención o que más le gustó al compañero, pues es el que hemos traído hoy. Es un tema de Maniática, Color de Corazón.
Bueno, el nombre no tampoco promete mucho, pero bueno, ¿no? está bien. El tema está bien. Venga, nos vamos con un tema, ahora volvemos. We'll be right back.
acuerdo cuando lo cuento, que lo mataron, mataron por eso. En los días de la guerra, mi abuelo robó comida. Esos días comió su familia y lo mataron por eso. Cogió un arma entre sus manos, salió a defender sus vidas. Su vida no era su patria y lo mataron por eso. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron, mataron por eso. Prepararon la venganza, por uno matas 21, dijo algún mando fascista. Mi abuelo estaba en la cuenta, y lo recuerdo cuando lo cuento, porque mis viejos me lo han contado, que lo mataron por eso. Rojo de corazón, rojo era su color. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron, mataron por eso. Recuerdo cuando lo cuento, recuerdo cuando lo cuento, que lo mataron por eso.
Pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? Hoy miércoles 27 de octubre.
Antes que empiece con otra noticia, también quiero nombrar el sábado se hizo el Foral de la Vergoña.
El torneo futbolístico.
El torneo de fútbol.
Por las cuestiones laborales no pude ir.
No pudiste ir, estuvimos ahí, estuvo bien.
18 equipitos, buen ambiente, comida del compañero de aquí de la radio. Y,
sí, aquí no. Los colegas se curraron ahí una comida, hubo fútbol, hubo buen ambiente. Bueno, no sé quién ganó el torneo, la verdad. al final se me fue la olla y no le presté atención al último, al torneo de fútbol, pero bueno, estuvo bien. Luego nos fuimos ahí a Cocheras, así que buen sábado ahí.
Completito. Completo. Estuvo. Pues nada, vamos con la noticia de Chile, y es que el gobierno chileno censuró el mensaje de los 33 mineros apoyando al pueblo mapuche. El mensaje que grabaron los mineros decía "Fuerza al pueblo mapuche", pero fue tachado por las autoridades ante el enojo de los familiares. Además, un reportaje reveló que profesionales que participaron en el rescate y los propios mineros expresaron su enojo por la utilización de las palomas. Las palomas eran los dispositivos por los cuales se les entregaban suministros a los mineros atrapados, para acciones de publicidad para empresas privadas, hecho que finalmente sucedió. Varios de los 33 mineros atrapados en la mina San José enviaron el mensaje Fuerza al Pueblo Mapuche, el cual fue censurado por las autoridades. El mensaje fue grabado en medio de la huelga de hambre que mantuvieron los 34 presos políticos de esa etnia contra la aplicación en su contra de la ley antiterrorista de la era pinochetista, en coincidencia con el confinamiento de los trabajadores a más de 600 metros de profundidad. La grabación favorable a la causa mapuche fue bajada para malestar de algunos familiares de los mineros. En un trabajo titulado Las diferencias que superó el equipo de rescatistas para cumplir la misión, también se menciona que los profesionales de la Asociación Chilena de Seguridad que participaron en el rescate no eran partidarios de usar estos dispositivos para entrega de suministros para acciones de publicidad de empresas privadas. Y en cambio, sí que pasó. Les iban bajando pues productos de estas marcas para que los enseñaran ante las cámaras. Y pero bueno,
lo siento, bro.
Situación, por ejemplo, el envío de un...
Nosotros los que estamos enterrados vivos tomamos yogur con...
Exacto, era de este rollo. Pues por ejemplo, les enviaron un completo equipo de una marca deportiva y los mineros habían manifestado su deseo de que las cosas bonitas quedaran fuera, pero el gobierno de Sebastián Piñera impuso su criterio favorable a este tipo de acciones y durante una noche 17 palomas bajaron al refugio una serie de obsequios deportivos de una compañía. Sin embargo, al otro día los dispositivos fueron subidos con su contenido intacto, mostrando el rechazo de los mineros a ser utilizados como objeto publicitario.
Bueno, es que no
en esta sociedad se mercantiliza todo. Y no, la miseria y el sufrimiento de la gente también se usa para promocionar, para vender, para hacer negocio.
Pero es que yo no salgo de mi asombro. O sea, han utilizado a los mineros que estaban pasando un verdadero calvario ahí abajo, enterrados, no sé, sin saber si iban a salir vivos, porque no se sabía si iban a salir o no. O sea, y les mandaban productos para publicitarlos, ¿no? Sí, los salían. Mineros usan zapatillas.
Pues, ¿no? Pues para eso... Y
no vamos a decir marcas,
no, bueno. Tampoco lo nombré, el artículo este que me he bajado no lo ponía, pero bueno, que pues es igual la marca que sea. Por que eso. Sí, es un despropósito en sí el usar esta situación tan dura como para todavía sacar un rendimiento económico a este sufrimiento.
Bueno, es que de verdad... Bueno, y bien por los mineros que han rechazado esa manipulación y bueno, se les han censurado su solidaridad con los presos mapuches, ¿no? A los mineros.
Y no salió la publicidad esto.
No salió publicidad. Salió la publicidad que van a ver al Real Madrid, que todo ese rollo, pero la solidaridad que tuvieron, el buen gesto que tuvieron los mineros para con los presos mapuches, no.
Eso, nada.
Censurado.
Pues bueno, más cerquita, pues también tenemos otro conflicto latente, es en el Sáhara, donde este pasado domingo un niño saharaui de 14 años falleció tras ser ametrallado el coche con el que intentaba entrar en el campamento de Imizik, donde se han instalado miles de saharauis en los últimos días. Los autores de los disparos fueron soldados marroquíes. Se confirmó que el joven murió por heridas de bala y otros 5 saharauis han sido resultado heridos. Decir que el cuerpo de este niño ha sido enterrado por parte de las autoridades marroquíes sin el consentimiento, sin la presencia de sus familiares, y ha sido enterrado. Y bueno, ya hay unos 20.000 saharauis a unos 18 kilómetros de Al-Aaiún, concentrados en lo que también bautizaron como el Campamento Esperanza, como lo que hicieron alrededor del show mediático allá con los mineros chilenos. Y nada, pues están fuertes presiones por parte del ejército. Decir que actualmente hay solo 2 personas extranjeras, el ciudadano mexicano Antonio Velázquez y la española Isabel Terraza. Y nada, los abusos y los atropellos por parte de las autoridades marroquíes continúan. Y pues en esta ocasión ha sido un niño de 14 años asesinado y por el cual no pasará nada.
Bueno, pero por suerte tenemos a la flamante ministra de Exteriores que va a seguramente irá a interceder por el bienestar del pueblo saharaui, como lo hizo Moratinos anteriormente, ¿no? Estuvo ahí intercediendo,
No, de momento las primeras declaraciones han sido alrededor de Cuba, de que las relaciones van mejorando y no sé qué, y veo que continúa con el mismo,
No, lo
mismo
digo,
discursito.
Lo digo irónicamente, porque Moratino no lo he visto yo por el Sáhara, intentando mediar para que Marruecos no cometa crímenes contra el pueblo saharaui. No lo he visto por ahí, ¿no? No, tampoco.
Pues tampoco.
Y eso que lo tiene al lado, ¿eh?
Sí.
Pero
No.
¿Y publicitarán los paramilitares los fusiles con que asesinan? ¿Ha asesinado 50 civiles con este fusil?
Con esta arma de tal fabricación, comprado a través de tal gobierno.
Como lo publicitan, todo le sirve para vender, pues igual sí, ¿eh? Igual, mira. He masacrado un pueblo entero con una recortada marca, no sé qué.
Bueno, pues ya se nos echa el tiempo encima, ¿no?
Bueno, hacer un comentario breve. Se nos quedaron cosas en el tintero,
siempre.
Por supuesto. Bueno, salieron documentos secretos que ya no son tan secretos, que a mí me suena un poco raro que los documentos secretos salgan a la luz.
Sí, la ONG está WikiLeaks, ya es la segunda vez que saca a la luz documentos supuestamente ultra secretos y que, bueno, que pone en evidencia algo que ya todos sabíamos, las masacres de civiles en Irak, de las torturas y de los tratos vejatorios a la población iraquí por parte de las tropas estadounidenses, británicas y de todos los que participaron en el...
También salieron denuncias por torturas por el ejército británico, ¿no?
Sí. Todo está relacionado, todos actúan a una y...
Bueno, lo mismo pasa en Afganistán. Lo que pasa es que como tiene el visto bueno de la ONU, es una ocupación legal, según Zapatero. Pues Zapatero, la legalidad internacional, que no es más que la justificación de la barbarie, pues con el inestimable apoyo del ejército español, Estados Unidos está matando civiles también en Afganistán. Y bueno, sacarían estos documentos secretos, que ya no son tan secretos, que a mí me suena un poco a que, no sé, cómo puede ser que los documentos secretos salgan como por arte de magia a la superficie. No sé si están haciendo a posta, ¿no? No sé qué beneficio puede sacar la CIA de desvelar estos... No, pero bueno, pero a mí
sí parece un poco difícil de creer de que todo esto salga a luz sin que, o sea, que haya sido totalmente espontáneo, que no está detrás las manos ya sea de la CIA, Pentágono, de las fuerzas ultrasecretas.
Son filtraciones a posta, que no sé qué beneficio, pero bueno, algo tramarán, ¿no? Para que, bueno, la CIA filtre estos tipos de informes que lo único que hace es confirmar lo que todos sabemos, los desmanes del ejército estadounidense en los países ocupados. Bueno, y ahora sí, que vamos con agenda.
Vamos con agenda y, bueno, para introducir, vamos con un tema de los madrileños, la vaca guano fabricando obreros. Para acabar las jornadas sobre los medios de comunicación alternativos organizados por el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona, pues para este viernes 29 de octubre a las 7 de la tarde el tema será Crean información propia, la prensa alternativa, y el 30 de octubre, el dissabte, a las 6 de la tarde, conclusions y final de les jornades. Tot això és a l'espai obert, allà al carrer Violant d'Hongria 71, del barri de Sants.
Bueno, y a 100 años de la Revolución Mexicana, nada que celebrar. Jornadas de actos por la otra Revolución Mexicana. En este caso, el sábado 30 de octubre, a partir de las 16 horas y hasta las 0:30, en el centro ocupado de La Rimaya, jornada de Día de Muertos, cafeta sobre los feminicidios y fiesta. Habrá altares y una rica cena amenizada con talleres, películas, performance, cuentacuentos, charlas, música en directo y mucho más. Bueno, ahí está. El sábado 30 de octubre, a partir de las 16, en el Centro Social Ocupado La Rimaya.
Que decir que está en Ronda San Pau número 12, pues cerquita del metro Paralelo.
Ah, cierto, aquí no lo pone.
Para ese mismo 30 de octubre, fiesta solidaria de presentación de la iniciativa Rumbo a Gaza en Cataluña. A partir de las 8 de la tarde en el Ateneo Popular de Nou Barris. Pues bueno, el pasado mes de mayo salió una flota compuesta por 6 barcos y más de 700 personas dirección a Gaza con el objetivo de romper el bloqueo impuesto por Israel y de llevar más de 10 toneladas de ayuda humanitaria. En aquella ocasión, el ejército israel atacó la flota, causando 9 muertos y más de 50 heridos. Entonces, se va a intentar organizar una nueva flotilla de la libertad. Y nada, pues será pues fiesta de apoyo. Y para conocer más sobre la gente esta de la campaña Rumbo a Gaza, podéis entrar en la página web www.rumboagaza.org. Pues bueno, continúan, el otro día si estuvimos ya en el concierto del centenario de la CNT, pues continúa habiendo ciclo de cine de la CNT y para este viernes 29 de octubre a partir de las 10 de la noche, bajo el signo libertario, el entierro de Durruti, 20 de noviembre aniversario y nosotros somos así. Esto será en la Filmoteca de Cataluña, en la avenida Sarrià, número 33. Y para el sábado 30 de octubre, también desde las 10 de la noche hasta las 12 de la noche, se pasará la película Barrios Bajos, también en la Filmoteca de Cataluña. ¿O mientes? ¿Acaso necesitas integrarte con la gente? ¿Sentirte diferente? Y bueno, para acabar este movidito fin de semana, pues se celebra el cuarto aniversario del Centro Social Ocupado La Papa. Y bueno, será el 29 y 30 de octubre, habrá serigrafía, tatús, cenador, distribuidora. Y para el sábado, pues concierto de Lainen Kasperi, hip hop desde Finlandia, Krotok Norvax Predicator desde Francia, Arrach, punk de Francia, Fatal Nunchaku, punk de Francia, Mugrin, CBG, bueno, gente de todos los sitios. Y bueno, pues el Centro Social Ocupado La Papa está en la calle Sagrera número 14, cerquita del metro Sagrera.
Bueno, y hasta aquí ha llegado el que pasa mundo de este día
27 de octubre. Y bueno, recordad que podéis escuchar repetición si habéis pillado la mitad del programa, pues mañana jueves de 8 a 9 y el sábado de 3 a 4.
8 a 9 de la noche. Y el sábado de 3 a 4 de la tarde, pues volver a escucharlo. No tenéis el podcast. Esperemos que esta vez si haya grabado bien el programa, lo podamos subir. Y bueno, agradecer a la gente que nos escucha alrededor del mundo a través del podcast en Latinoamérica. Y bueno, a la gente de por aquí también que nos aguanta semana tras semana aquí dándole al rollo, al pico, ¿no?
Pues ahí continuamos y nada, esperamos escucharnos la semana que viene aquí en Contrabanda. Decir que ya para el día 10 de noviembre vamos a tener una visita de un compañero italiano que nos va a hablar sobre una situación de un campo de inmigrantes que bueno, que se han organizado allá en el sur de Italia. Y bueno, pues contaremos con la información de lo que ocurre con la inmigración allá.
También estoy hablando ahí con Juanito Piquete en Los Cocheres y bueno, y no sé, igual está por quedar con él para que venga.
Pero eso todavía no hay fecha.
Ha quedado en venir. Bueno, ya veremos, ya arreglaremos para que, bueno, si quiere venir a hablar una tertulia política, un poco de su último disco, ya nos quiere venir a decir, a poner algún temilla, pues aquí. Pues nada, hasta fin de me crees que ve.
Ahí está, nos escuchamos. Salud.
Agur.
Este himno maradónico ha inspirado a los restos del mundo a estrenar el marcador en este, no sé cuántos llevamos ya, partido de cuartos de final, que en este caso se ha iniciado mientras acabamos esta entrevista con los Warriors de Sarriá. y que enfrenta a los restos del mundo con los peques del Furat. Un partido que ha empezado con mucha dinámica, un juego muy fluido, muy rápido, endiablado, como este contraataco que ahora mismo acerca a los pequeños del Furat, pero no, es frustrado por uno de los defensores de restos del mundo y vuelve la pelota al portero y vuelven a ponerla en juego. Atención, que se acercan con peligro a la portería y restos del mundo que vuelven a traspasar la portería de los pequeños del Furat. Y instalan el 2-0 en el marcador.